Bueno, muy bien. Decíamos que teníamos mucho más información para compartir con ustedes. Estamos en comunicación telefónica ya con otra mamá de la escuela, pero que también es consejera escolar ella, ¿no? Es decir, papás que están relacionados de una u otra forma con el sistema educativo. En este caso, con Perla Fuente vamos a hablar. Está allí en la línea telefónica. Perla, muy buenos días. ¿Cómo te va? Romina y Edgardo, te saludamos aquí en Radio Nacional Zapala.
Hola, muy buenos días para los dos. Y muy buenos días para toda la audiencia.
Bueno, Perla, también participaste de la reunión que se realizó hoy en el distrito.
Sí, sí, participé de la reunión como mamá y, bueno, bien decía Edgardo, soy consejera escolar por el Distrito 3, por el Frente Multicolor, Bermellón e Independientes. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, fui como mamá y, como explicaba en la reunión, soy una sola persona, así que, bueno, cumplo como dos roles al mismo tiempo.
Claro, que también lo aclarábamos en el caso de Diego Villegas, también ex concejal y bueno, y docente, para esta y docente. Así que, bueno, como papás de la Escuela 3, en este caso.
Sí, porque, bueno, la fue con la reunión, como decía Villegas, se mantuvo con la supervisora Marta Villegas y con el director del distrito David Franco, en donde pudimos estar todos las mamás y papás por una cuestión climática, y donde el grupo de padres está autoconvocado, digamos, se armó a último momento y yo me enteré por otro lado, no estaba dentro de ese grupo. Entonces, lo que yo quería aclarar en realidad es que yo no pude y no podemos, ni Villegas, ni yo, ni los que estábamos ahí, hablar en nombre de todas las mamás y papás,
claro,
porque no
uh-huh.
se mantuvo un vínculo. Digamos que cada uno fue a plantear de manera personal lo que pensaba con respecto a lo que es pedagógico.
Uh-huh.
Y me parece un grave error de parte de Villegas, que siendo docente no pueda ver que esta situación no es... culpa, porque es como que se pone toda la mirada en el equipo directivo y en los docentes, ¿no? Y esto lo venimos denunciando desde hace un montón de tiempo, porque acá se vulnera el derecho de enseñanza de nuestros niños y niñas desde el momento que se suspenden las clases por situaciones de edilicia. Y acá queda clara cuál ha sido el presupuesto que se ha invertido en las escuelas públicas. Y sabemos también que no es solo la Escuela 3 que no ha tenido clases y que hoy no tiene clases, sino que hay un montón de escuelas en toda la provincia que donde hay miles de niños y niñas que no acceden a la educación, ¿sí? Y donde acá hablaba de falta de comunicación y demás, que algunos papás de los que estaban presentes lo manifestaron. Yo lo que puedo decir como mamá es que la comunicación estuvo desde parte del equipo directivo, en donde nos iban informando qué días iban suspendiendo las clases, porque tampoco tenían un informe de quienes están llevando adelante la obra, que en un inicio habían planteado que esta obra era menor y que iba a llevar una semana. Cuestión que se tomaron varios días para acercarse a la escuela, esta empresa que es de aquí de Zapala, que lleva, es parte de llevar el mantenimiento de las escuelas, que tiene convenio con el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén, se tardaron varios días en acercarse al establecimiento a ver qué materiales iban a necesitar para poder cumplir con la obra que Camusi estaba exigiendo.
¿Tardaron? Cuando vos decís tardaron, fue una semana, ¿no? Fue una semana, el comunicado de la suspensión de clases fue un viernes. Y la empresa fue el jueves siguiente.
Y sí, si mal no recuerdo, es así como vos lo planteás, Romina, y esto tenía que ser elevado para que se apruebe el presupuesto necesario, ¿sí? Uh-huh. Que iban a necesitar. Eso llevó otro tiempo, ¿se entiende?
Uh-huh.
Comienzan con la obra, que supuestamente eran arreglos menores, porque eran 11 calefactores que no cumplían con las normas de seguridad que hoy exige Camusi, que por supuesto en el momento que estos calefactores se habilitaron fue hace mucho tiempo atrás, en donde hoy Camusi cambia, digamos, esta reglamentación y solicita otras normas de seguridad, porque, bueno, así se entiende que debe estar. No tenían las rejillas, la ventilación y demás. Esto que supuestamente es un arreglo menor, porque la escuela no es que le sacaron el medidor, sino que lo que clausuraron fueron 11 calefactores, que son de la galería y un aula,
uh-huh.
y dos de biblioteca. Bueno, tardó lo que hasta hoy tenemos todavía suspendidas las clases, ¿no? En lo que sí es acertado, que decía Villegas, es que hoy hasta las 5 de la tarde esta empresa trabajaría y supuestamente daría la finalización de obra y ahí tendría que ir Camusi a hacer la inspección de los calefactores si cumplen con lo requerido.
Bien, Camusi, y esa, mira, te hago la misma consulta, Perla, que le hacía a Diego, esa inspección se hace... excepcionalmente, porque la información que teníamos que había dado de la escuela es que Camusi inspecciona solo los martes y jueves.
Camusi inspecciona martes y jueves en domicilios particulares, pero en instituciones cualquier momento de la semana, inclusive fines de semana. Uh-huh. Así que es posible que si en el caso de que hoy no pudiese acercarse, mañana lo podría realizar. Después, bueno, poner esto donde él hablaba de que los niños y niñas pierden clases y demás, ¿no? Entonces hay que ser claro con esto. Acá si los niños y niñas pierden clases es por un claro abandono de presupuesto del gobierno, porque es ahí donde nos quiere llevar. No es culpa de las y los docentes, que somos quienes ponemos en funcionamiento y todo lo necesario, recurso humano,
Perdón, pero me parece que ahí, por eso yo le aclaré a Diego y hacía esta salvedad y también la diferencia.
Totalmente.
Por un lado la parte pedagógica, por otro lado la cuestión edilicia, ¿no?
Totalmente.
Por un lado tenía que ver esto de la comunicación que ellos decían o planteaban, y por otra parte la cuestión pedagógica de que los docentes no se habían puesto en contacto con los alumnos para tener un seguimiento o hacer...
Sí, bueno, y ahí déjame aclarar algo, Edgardo, sí. Porque en esto de tener la comunicación, convengamos que lo que surgió de la virtualidad surgió en el momento de pandemia. O sea, quienes somos docentes sabemos que la educación, o sea, que la enseñanza-aprendizaje se da en el aula y con el otro. No podemos reemplazar la educación virtual por la presencialidad.
Sí, sí, sí.
Entonces, si empezamos a reemplazar estos dispositivos cuando hay suspensión de clases por falta de mantenimiento de escuela, entonces vamos a estar, si ahora tardamos 2 semanas, 3, no sé cuántas llevamos, 2 semanas, y bueno, vamos a tardar 1 mes y total al gobierno, los papás nos quedamos tranquilos, está manteniendo esa la enseñanza que está dando. Es mentirosa.
Uh-huh.
Y otra cosa, que es lo que decíamos también y que lo planteé yo en la reunión, la virtualidad no tienen acceso a los 600 estudiantes de la escuela número 3. Entonces, ¿quién garantiza, si es lineal ese derecho para todas y todos, quién lo va a garantizar?
Sí.
No todos tienen acceso.
Perdón, Perla, una cosita que, mira, nos olvidamos, a mí se me pasó de consultarle a Diego también, digo, porque son las personas que estuvieron presentes en la reunión y ya tenemos que cerrar. Sí.
Bueno.
Pero te consulto porque también el enojo en su momento de algún grupo también de padres vino de que a la tarde pasaban por la escuela y funcionaba allí la carrera universitaria que se dicta en el edificio de la escuela 3.
Y bueno, eso correrá de cuenta del IFES, que es una institución privada que funciona en un establecimiento público. O sea, yo como mamá, y me parece correcta la decisión del equipo directivo, yo no voy a enviar a mi hijo a la escuela sabiendo que están trabajando con el gas, donde las condiciones de seguridad no se están cumpliendo. O sea, porque están manipulando todos los artefactos que el gas, y ya se maneja con gas. Sabemos, estamos a punto de cumplir 1 año de la muerte de Mónica, de Mariano y Nicolás, porque se estaba dando plazo en el momento que se estaba llevando adelante el mantenimiento de una escuela. Explotó la escuela. Entonces me parece correcto la decisión del equipo directivo de resguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad educativa.
Bien.
Eso es correcto. Después el ICES se hará cargo de que si funcionaba o no, y convengamos que es un instituto privado que funciona en un establecimiento público.
Perla,
algo bastante...
Muchísimas gracias, Perla, por este contacto.
No, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Gracias igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, ahí estábamos con otra mamá, Perla Fuente.